buenas.
Pues aquí estamos, ¿no? Vamos hoy a hablar, tenemos un invitado de lujo que nos va a contar un poco su experiencia.
Pues sí, bueno, hoy vamos a dedicar el episodio de hoy a intentar, pues bueno, hablar de lo que es ser juez, ¿no? De cómo es y un poco en qué consiste, y para ello pues estamos encantados de que hoy nos acompaña uno de ellos. Tenemos hoy a Pablo Luján, es el juez decano de los juzgados de Massa Magrell y también portavoz de la Asociación Judicial Francisco Vitoria de la Comunidad Valenciana. Así que, bueno, lo primero, bienvenido.
Muchas gracias por contar conmigo y enhorabuena por la iniciativa, y esperemos que se pueda acercar un poco más la figura del juez al ciudadano.
Pues, bueno, lo primero, ¿no? Antes que nada, casi pregunta obligada, ¿no? Pues, ¿cómo nos dirigimos, ¿no? ¿Cómo hay que dirigirse al juez? ¿Qué sería lo correcto, ¿no? Pues, está claro que en un juzgado, pues, se pide la venia, un poco, ¿no?
Como... ¿Se habla de usted? ¿Cómo tratar a un juez?
Sí, efectivamente, hay que diferenciar muy bien el ámbito de un juicio, donde todos los profesionales jurídicos se tratan de usted, y sí que está la regla de estilo de con la venia de señoría en los letrados cuando van a intervenir, y el juez es el que va concediendo los turnos de palabra, a una charla más distendida como la que estamos teniendo en este momento, que como un ciudadano más, en este caso un ciudadano que es juez, participo y estoy encantado de responder a las preguntas que queréis hacer.
Vale, o sea que aquí hoy nos hablamos de tú, ¿no? Pero
sí.
En el caso de que nos viéramos en un juzgado ejerciendo como tal, hablaríamos de usted, ¿no?
Sí, es así.
Pues bueno, si te parece, o sea, yo empezaría, ¿no?, por el principio, ¿no? Es decir, a ver, pues has pasado una oposición, has pasado un examen, vale, ya eres juez, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pasa? De ahí hasta empezar o ir a un destino, un juzgado.
Correcto. La oposición de juez y fiscal es una oposición conjunta. En el momento que se aprueba, en función de la nota, se elige o la carrera judicial o la carrera fiscal. Uno ya cuando sabe que va a ir a la escuela judicial está en Barcelona y dura un primer año de formación teórica. Uh-huh. Ya uno es juez, es un funcionario en prácticas, acude a esa escuela judicial con otros jueces de toda España de esta misma promoción y tiene una serie de charlas formativas y de ponencias donde durante un año va aprendiendo cuestiones sobre la forma de actuar judicial. Y posteriormente se hace una segunda fase, que es la fase de prácticas, donde este juez va con un juez titular y está como en su juzgado aprendiendo el día a día de los juicios y demás, y aprendiendo, y luego poco a poco dirigiendo actos. Cuando acaban estas dos fases, y ahora también una última fase que se llama de sustitución o refuerzo, se elige destino. Se elige destino en función de la nota y de las plazas disponibles. Hay una lista de destinos y en ese momento se asignan, y al cabo de 20 días tienes que presentarte en ese juzgado, que puede estar en cualquier parte de España.
Vale. ¿Y cómo fue tu primera vez cuando fuiste a acompañar, ¿no?, a un juez, ¿no?, esas prácticas que comentabas un poco? ¿Cómo te sentiste?
Te sientes diferente. Realmente ves la aplicación del derecho que hasta ese momento no la habías podido detectar. Y en el día a día tuve la suerte de hacer las prácticas en un partido judicial bastante movido, como es el de Torrente. Y allí pude aprender el día a día del juez, de instrucción por una parte y por otra parte de otra jueza de instancia que me explicó cómo funcionaban las cosas, y ya me iba asignando cada vez más tareas y luego ya dirigir diferentes actos con los propios abogados y demás, y hacer propuestas de resoluciones.
Claro, o sea, tu primera fue en Torrente, ¿no?
En Torrente, sí.
Aprendiendo y fogueándote, ¿no? Ahí viendo.
Correcto.
El día a día. Y luego, ¿qué? Cuando acabas esas prácticas, lo que te preguntaba Víctor, ¿dónde vas? ¿Cómo eliges tu destino? ¿Qué tal cuando ya vuelas solo?
En mi caso, empecé al revés de lo habitual. Fui a un juzgado de lo penal en Cataluña, un juzgado de lo penal especializado en violencia sobre la mujer y quebrantamientos, además de ejecución. Y es decir, uno con enjuiciamiento de categoría magistrado. Ese tipo de órganos de momento no existen en la Comunidad Valenciana como esta especialización. Y la mayoría de los juzgados de lo penal de Valencia, por ejemplo, se encuentran en Valencia. Son plazas muy extrañas a la habitual, porque en Cataluña hay mucha menos demanda para acudir a esa comunidad. Y por ese motivo suele uno acudir a plazas que llamamos de jurisdicción separada. Por un lado el civil, por otro lado el penal o enjuiciamiento. Y llegué allí en ese juzgado de categoría magistrado en un mes de marzo de 2012, y de repente me había convertido en el jefe de un equipo de funcionarios y una secretaria judicial muy próxima a la jubilación, y iban preguntándome los criterios continuamente los funcionarios de un montón de cosas que yo todavía no estaba preparado.
claro, ¿no? Es el... Llegas al juzgado, eres el que manda, ¿no?
Porque el primer día, evidentemente como en cualquier trabajo, hay una situación de un poco de nervios y de vértigo. Pero uh-huh. poco a poco uno va sacando los recursos que tiene y consigue salir adelante y conseguir que el juzgado funcione como uno considera que debe funcionar.
Claro. ¿Y de con cuántos años hablamos? O sea, ¿qué edad tenías cuando empezaste?
Yo aprobé con 26 años y posteriormente, pues unos dos años después, 27 años, es cuando empecé.
Cuando ya estás en destino.
26, 27, sí. Entre 28 y 29 en el primer destino.
Uh-huh. Vale, y bueno, ¿cómo, no sé si igual pues, podrías explicar o comentar pues, cómo es el día a día o cómo es una semana de ¿no? cómo ser juez? O, pues, ¿es todo el día haciendo juicios? Pues tú puedes elegir, pues, los lunes y los martes hago juicios y los viernes otras cosas. O cómo, un poco cómo se organiza, cómo es.
Sí, realmente la agenda de un juzgado, por ejemplo, de enjuiciamiento o un juzgado mixto está muy marcada, de forma que cada uno en una semana ya sabe lo que va a hacer ciertos días que están asignados para cuestiones. Por ejemplo, uh-huh. en un juzgado mixto como me encuentro ahora, hay una semana entera que hay tres días de señalamiento de juicios civiles. Los días concretos vale. están los señalamientos. Además de los juicios, hacemos muchas otras cosas. Es decir, desde procedimientos que hay que resolver sin juicio, sin vista, mejor dicho, uh-huh. y se dictan directamente sentencias, examen de cláusulas abusivas en procedimientos monitorios, lo que sería papeleo, y lo que nosotros llamamos la minuta. La minuta es el examen de cualquier escrito que llega al juzgado, darle el curso oportuno. Es decir, esto es un procedimiento de tal, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, indicarlo. Uh-huh. Eso en el ámbito penal ocurre mucho. Todos los atestados nos llegan, todas las partes de remite un hospital nos llegan a nosotros, tenemos que examinar qué tipo de delito es, qué tipo de procedimiento vamos a seguir, qué diligencia vamos a ordenar en cada momento, y tenemos una entrada que llamamos de papel muy elevada.
Uh-huh. Bueno, entre todas estas, o un poco la parte más de papeleo, la parte más... O sea... no sé si tienes una... O sea, ¿qué parte te gusta más de tu trabajo? Si te gusta más el... Pues lo que es el... Sí, el celebrar el propio auto del juicio. El momento más de decidir de... Pues delante del papel resolver.
Claro. A mí realmente me gusta más el enjuiciamiento. Y más que el enjuiciamiento, una vez que celebro la resolución. Me considero bastante resolutivo y me gusta plasmar por escrito un razonamiento de cómo llego a una conclusión valorando unas pruebas, que realmente para mí es el núcleo de la función del juez. Lo que sucede es que en un juzgado mixto hacemos otras muchas funciones, como por ejemplo la instrucción penal. En la instrucción penal el juez recibe declaración a los testigos, a los policías, a los perjudicados, al investigado. Tenemos que indagar. Es una función que se llama inquisitiva. Vamos indagando para... detectar los elementos de un delito o de la ausencia del mismo y llegar a una conclusión, es decir, que procede y avanza hacia el enjuiciamiento o un sobreseimiento. Y eso desde cualquier tipo de procedimiento, puesto que la investigación en casi todos los delitos son delitos públicos. Y se llama una parte de investigación que en otros países, por ejemplo, realizaría la fiscalía o la policía. Aquí en el ámbito de instrucción lo hacemos nosotros, de cualquier delito estamos hablando. Uh-huh. Cualquier delito que se cometa en ese partido judicial lo llevamos nosotros, salvo algunos muy especiales de la Audiencia Nacional.
Y por ejemplo, esto que me estás comentando, estas averiguaciones, ¿las haces tú solo? ¿Tienes alguna persona que te ayude? ¿Tenéis un equipo? ¿Cómo celebras, cómo realizas esta parte, ¿no? Que es un poco más oculta.
El trabajo de un juez es un trabajo bastante solitario. Entonces realmente, como tal, no contamos con un equipo. El juez adopta una serie de decisiones, por ejemplo, hay que citar a un testigo, hay que averiguar los datos de otro, hay que averiguar información de una cuenta bancaria, y ya es el funcionario de justicia el que da la forma, ejecuta esa resolución judicial que nosotros dictamos para bien citar al testigo, bien acordar las medidas, librar un oficio, por ejemplo, a una entidad bancaria para que haga algo, obtención de datos. Y también es un poco la viveza del juez que tiene que detectar cuál es la forma de comprobar la existencia de ese delito.
Claro, o sea, tú te encargas un poco de buscar ese hilo del cual tirar, ¿no? Hacer las averiguaciones estas que comentas, de oye, voy a citar a este testigo, voy a hablar con...
Decidir, ¿no?
Es un trabajo un poco detectivesco, quizá. Buscar las pruebas y los elementos.
Claro, y esto, por ejemplo, cuando a ti te llega un expediente X, llamémoslo, tú lo lees y a partir de ahí dices, ya tengo este hilo, ya... tienes un poco la trama, ¿no? Y dices, ya sé más o menos por dónde lo oriento.
Efectivamente, la mayoría de procedimientos comienza por una denuncia policial o ante la Guardia Civil de las personas, donde describen esencialmente los elementos que buscamos. ¿Dónde se ha cometido? ¿Cuándo se ha cometido? ¿Quién es el posible responsable? ¿Y de qué tipo de delictivo estamos hablando? Para darle una vía procedimental u otra.
Claro. Y ahí es lo que comentabas, ¿no? Tú tomas las decisiones y dices, hablas con, entiendo, el secretario judicial o la policía y dices, oye, tráeme a esta persona que voy a hacerle...
Efectivamente, nosotros tomamos las decisiones y la policía judicial, como policía judicial, las ejecuta. Podemos acordar la detención de una persona que no se encuentre localizable, cualquier medida cautelar, podemos acordar una prisión si la solicita el Ministerio Fiscal, podemos acordar una entrada de registro domiciliario, una intervención telefónica, cualquiera de los elementos que la ley regula para averiguar lo que está sucediendo. Y todo eso viene siempre por una solicitud externa, normalmente. La policía judicial, por ejemplo, reúne una serie de elementos y pide una autorización judicial para una cuestión concreta. Damos traslado al Ministerio Fiscal, ponderamos, hacemos un juicio de proporcionalidad y motivamos por qué se debe acordar o se debe negar una medida que restrinja derechos fundamentales.
Claro, es cuando, por ejemplo, se habla en las noticias, ¿no?, de retirada de pasaporte.
Efectivamente.
O firmar cada 15 días o algún otro tipo de medida, ¿no?
Desde las menos gravosas hasta las más gravosas, que es la prisión.
Claro. Y bueno, estás comentando que estás en un juzgado mixto, que se ve tanto la parte de penal, de instrucción, de averiguaciones y demás, con la parte civil. ¿Y cómo es o cómo se compagina el...? Porque claro, eso implica hacer guardias.
Efectivamente.
¿Cómo es la parte de...? ¿Cómo es la guardia de un juez?
Depende mucho del tipo de partido judicial. En los partidos judiciales más pequeños, por ejemplo el Massamagrell, que somos 4 jueces, nos repartimos todas las semanas del año entre nosotros, de forma que cada 8 días hacemos un cambio de guardia. Durante esos 8 días, día y noche, tenemos un teléfono móvil donde nos pueden llamar para cualquier cosa. Desde la aparición de un fallecido, por ejemplo, o cualquier tipo de autorización, un detenido que haya ocurrido, un accidente de circulación grave, nos llaman y nos piden.
O sea, son 8 días de guardia, de estar disponible para cualquier cuestión
que pueda surgir. Que evidentemente, como tenemos ya mucha carga de trabajo, tenemos que seguir trabajando con lo ordinario del juzgado. La guardia es un poco extraordinario o lo que pueda surgir, más lo habitual.
Claro, es que esa cuestión es interesante porque no, digamos que no separa el juzgado una semana de, pues mira, no tenemos trabajo y solo nos dedicamos a las cosas que salgan de guardia, sino que entiendo que con el volumen ya de asuntos y de expedientes que hay abiertos, pues hay que adicionar este añadido, ¿no? De si hay que hacer algo, pues por la tarde, por la noche, fin de semana, durante esa guardia, ¿no?
Claro.
Se suma a la carga de trabajo.
Puede ocurrir cualquier cosa a cualquier hora, incluso el famoso habeas corpus. A cualquier hora nos pueden llamar.
Y por ejemplo, ¿qué te ha pasado así de guardia? ¿Ha habido algún día que digas, madre mía, hoy tiraba el teléfono, hoy ya lo apagaba, lo mandaba a freír?
Yo creo que al final, cuando hay demasiados detenidos en un mismo día, demasiados detenidos de varias guardias civiles diferentes que van a pasarlo a la vez, que hay que buscar un testigo, que un testigo llega tarde, que luego falta algo más, entonces se va dilatando todo a la vez. Y cuando ya uno tiene sus declaraciones, pues hay algunos días que sí que es verdad que hay una carga de trabajo muy excesiva.
Que dices, ya he tenido yo mi día concreto, ¿no? Como para luego, pues eso, a las 7 de la tarde que sales a tomar algo, a comprar, al gimnasio, y dices, ahora me llama, che, ¿ahora qué pasará?
Efectivamente, casi todo suele suceder los viernes a partir de la 1:30.
Sí, ahí, ¿vale? La ley no escrita.
Efectivamente, es todo lo urgente y muchas veces también cuestiones que... no sabe muy bien cómo resolverse, la propia Guardia Civil nos consulta a nosotros.
O sea, estáis también para dar respuesta, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, te puede llamar la Guardia Civil y decir, oye,
se ha dado esta situación especialmente extraña, que no es lo habitual, ¿cómo tenemos que proceder?
Claro.
O, por ejemplo, poniendo un caso, cuando hay una inundación que sale de una vivienda que no hay nadie dentro, cómo tienen que proceder la Guardia Civil para poder acceder a la vivienda, cerrar el agua y evitar una inundación, por ejemplo.
Ahí tú, por ejemplo, entiendo que debes autorizar la entrada, ¿no? Debes decir, oye, pues os autorizo, os firmo a... no lo sé.
Es uno de los supuestos que ellos mismos podían acceder para evitar un riesgo grave. Pero si tuvieran indicios de que dentro de un domicilio se estuviera cometiendo un delito, tenían que pedir la autorización judicial para poder acceder, salvo el caso de flagrante delito. Por ejemplo, nosotros también tocamos muchos asuntos relacionados con la enfermedad mental. puede ocurrir que exista una persona en la vía pública con un brote psicótico. Y en ese caso podemos activar recursos para que se realice una evaluación de esta persona y en su caso se le dé el tratamiento. Y tomar las medidas necesarias para que esta persona no pueda suponer ni un peligro para ella misma ni para los demás.
Y a ti en tu caso te toca decidir, pues esta persona le podemos llevar al hospital o le podemos dar tratamiento o detenerla para derivarla a un recurso. O...
Bueno, más que detenerla, se podía adoptar alguna medida para que luego ya un médico decida oportunamente en el área de psiquiatría lo que deba hacer. Es una actuación urgente. En general, cualquier actuación urgente se realizaría dentro de las funciones de guardia.
Claro. ¿Y se te da mucho el caso de tener que responder a situaciones de ese estilo? Es decir, te llama la Guardia Civil o la policía: oye, Pablo, nos ha pasado esto, ¿qué hacemos? Y tú tienes que decidir en ese momento, puedes dar, dependiendo de la urgencia, imagino, ¿no?
Sí, se hacen los oportunos traslados y se pueden dar un poco las pautas. También muchas veces la Guardia Civil suele comunicar: se ha procedido a la detención de una persona por este delito y es el propio juez el que indica cuándo se pasa al detenido, a qué testigo se tiene que citar, si ha habido daños, para que vayan buscando una factura de reparación, para que recaben las pruebas y todo eso, se pueda preparar incluso dentro de lo que llamamos los juicios rápidos. Entonces, cualquier cosa que nosotros necesitemos lo podemos averiguar así.
Claro.
¿Cómo es? Porque claro, yo desde la perspectiva del abogado, pues una de las cuestiones que comentamos mucho es pues la diferencia, ¿no?, de pues el compañero que trabaja solo con un despacho en el que está él solo, pues yo en mi caso que estoy con otro compañero, o pues despachos en que puedes más o menos pues comento este asunto, tú qué piensas, decidimos, llegamos a un punto, pues un cierto apoyo de decir: oye, pienso esto, pues te parece una locura, ¿no?, lo veo también bien, oye, porque te pongo este punto de vista, ¿no? Pero ¿cómo es? Porque al final como juez te toca decidir. ¿Cómo es? O no sé si pues esa primera vez o esos primeros momentos de decir: vale, es que pues autorizo o no autorizo esta, no sé, esta la intervención telefónica o esta entrada y registro. ¿Cómo es eso? Imagino que, claro, con la experiencia ya pues al final vas sabiendo más pero esos primeros momentos, ¿no?, de decir, pues al final estás tú, eres tú el que tiene que decidirlo.
Sí, es una situación de responsabilidad. Uno realmente tiene que examinar lo que hay y cuando ya va teniendo más experiencia, pues va sabiendo pues dónde buscar las resoluciones actualizadas, conocer el derecho aplicable, si hay algún cambio de normas. Y luego, evidentemente, se podría comentar con un compañero, sí, pero nunca te va a decir cómo resolverlo.
Claro.
Sí que es cierto que ciertas cuestiones uno puede conocer cómo va resolviendo la audiencia, si hay una unificación de criterios en esta materia, y un poco lo que serían los principios básicos de proporcionalidad, necesidad, y que las medidas más restrictivas queden reservadas en los supuestos estrictamente necesarios. Ser un juez es un poco ponderar una situación, una consecuencia, una limitación de derechos, y justificarlo y poder motivarlo por escrito de forma comprensible para el letrado que pueda examinarlo y para el ciudadano.
Y por ejemplo, con la pregunta de hecho, ¿tú comentas esto con, no lo sé, un amigo, una amiga, tu pareja, el juez de al lado, el decir: oye, tengo dudas con esto? ¿Tú pides consejo a un igual o a alguien que precisamente no tenga conocimiento?
Yo generalmente no, pero a mí sí que me suelen preguntar.
Claro, no, es porque supongo que cada maestrillo...
Muy personal, claro.
Es muy personal, ¿no? Pero que a lo mejor hay otra gente que...
Hombre, sí que se pueden poner en común ciertos problemas por si alguna vez le ha pasado a alguien algo, pero también es cierto que el derecho es tan amplio que alguna cosa diferente te puede haber pasado a ti, que no sea exactamente igual.
Claro, que no hay dos, hay que ver el caso concreto.
Dos situaciones iguales no existen.
Claro, por eso si vas examinando una jurisprudencia puedes encontrar casos parecidos y a veces idénticos. O a veces ha surgido lo mismo, o sea, una solución concreta. Entonces es buscar la solución. Es un poco reconducir la situación de hecho que uno está viendo a qué encaje jurídico puede tener y qué forma de resolverlo.
Pero es como encontrar un zapato que encaje, ¿no?
Sí, es como un rompecabezas. Realmente encontrar la norma aplicable, encontrar la decisión final y luego poder motivarlo.
Claro, encontrar y decir, esto es lo que estoy buscando, ¿no? En esta situación, este caso, esta situación en concreto.
Sí. Por ejemplo, nosotros tratamos mucho las cuestiones de la capacidad de las personas. como también somos juzgado mixto, pues tenemos que examinar a personas que puedan tener alguna patología que le impida decidir por sí mismo ciertas cosas. Escuchamos a la persona, entrevista, lo ve el forense, vemos a los parientes, vemos si necesita alguna medida de apoyo y en ese caso la determinamos. O sea, hacemos una sentencia en materia de capacidad que es un traje a medida de la persona, de cómo apoyarla para evitarle perjuicios y en algunos casos representarla cuando no pueda actuar por sí y en algunos casos complementar su capacidad. Y eso lo hacemos con una percepción directa y examen de la persona.
Lo que tú dices, ¿no? Ver si la persona está, pues, lo que se dice mucho, en su sano juicio.
Efectivamente.
A la hora de decir, oye, pues esta persona quizá no es consciente del todo de lo que ha hecho o no ha hecho o lo que puede hacer y demás.
O ciertas personas que ya por razones de su edad o por su deterioro cognitivo, Alzheimer y demás, pues ya no tienen esa capacidad y pueden ser víctimas de engaños y de fraudes si no se establece una medida de protección.
Claro. ¿Te ha pasado que ves, por ejemplo, que la enfermedad mental, ahora que está tan en boga, ¿no? Con que pasa el confinamiento, que se le está dando, se está poniendo un poco en el candelero, ¿no? ¿Ves que la enfermedad mental influye mucho en tus materias?
Totalmente. Creo que como juez de instrucción cada vez vemos más supuestos en los que los delitos tienen una influencia de personas que o tienen una enfermedad mental o tienen una situación de enfermedad mental derivada del consumo de drogas.
La patología dual, ¿no? Que es que se comenta mucho. ¿Crees que ahora tiene más peso que hace unos años? ¿Crees que ha afectado quizá el confinamiento o que el consumo de sustancias?
Las características del confinamiento afectaron mucho al tipo de delincuencia. Al estar ciertas personas más encerradas en su domicilio, pues tendían a actuar más contra las personas de su entorno. Y también personas que a lo mejor tenían una dependencia de sustancias y no las tenían, actuaron de manera muy extraña. Nosotros vemos cualquier caso, incluso, desgraciadamente, los suicidios.
Claro. No, que es un tema también, por desgracia, que pues imagino que debe ser impactante y que pues, tú como juez te habrás enfrentado a situaciones de... Sí, desagradables.
Sí, efectivamente, son situaciones muy desagradables, especialmente cuando afectan a personas muy vulnerables. Y estamos hablando a veces de agresiones de hijos a padres ya mayores por situaciones de dependencia y búsqueda de ciertos recursos para consumir. Y al final, ante la negativa, pues hay agresiones, amenazas, violencia doméstica. Y eso lo vemos en todas las guardias.
¿Cómo llevas esta parte de...? Porque claro, al final, pues... por ejemplo, en mi caso como abogado, pues puedes tener... un determinado asunto, se realiza el asunto o se hace el acto del juicio y ya pues pasamos a lo siguiente, pero claro, realmente son litigios, son conflictos, pueden ser pues de índole penal, de índole familiar, de índole, bueno, de toda clase, pero ¿cómo llevas el, claro, tener que pronunciarte, vivir esta situación de conflicto, de problemas al final de las personas? O sea, al terminar la jornada ya te vas a casa, este punto de descansar, me llevo los problemas, se viene también conmigo todo lo que estoy viendo, o sea, ese punto de aprender a desconectar.
Son importantes. Es importante saber desconectar también. Es cierto que recibimos muchos problemas de la gente y que realmente para una persona el juicio es su juicio.
Claro.
Y tiene una cierta importancia. Pero también cuando uno actúa de forma profesional sabe un poco diferenciar lo que es la vida propia de los problemas del juzgado. Hay que darle una solución adecuada. Una de las características de nuestro trabajo, por ejemplo, es que generalmente no tenemos una jornada clásica como un empleado público, donde ficha una hora y acaba una hora. Sí que tenemos lo que se llama el horario de audiencia pública, donde debemos estar en principio disponibles, y aparte de eso las resoluciones pues se van a la casa del juez, donde se suelen dictar las tardes, los fines de semana, los festivos o los huecos que uno pueda encontrar para resolver. Pero sí que es cierto que cuando uno actúa con cierta profesionalidad, entiendo yo, no llega a empatizar desde ese punto extremo como para que lo que tenga que resolver le afecte personalmente.
Claro, porque si no sería casi, ¿no?, imposible si te llevas todo realmente a casa, lo que todos los problemas y las situaciones que se viven en el juzgado, no sería prácticamente incompatible con
yo vivir. Entiendo que cuando una persona se pone la toga debe adquirir una cierta distancia con lo que está juzgando, de forma que no empatice de esa manera directa, como tampoco tiene que proyectar sus propios valores personales o creencias sobre lo que está resolviendo. Para mí eso es un buen juez. que valore las pruebas que se practican. Al fin y al cabo, nuestro trabajo es resolver los conflictos de las personas de una forma civilizada. La forma civilizada que se ha estructurado es a través de un juicio, donde en ese juicio se representan o se practican las pruebas, pruebas concretas. Nosotros no sabemos lo que ha sucedido en un sitio. Ajá. Sabemos valorar lo que sucede en la sala de juicio. En la sala de vista se exponen unas versiones, otras, se valora la prueba y se dice por qué se ha más valorado a una o a la otra. Y al final, ¿por qué se forma esa convicción sobre una base objetiva? Y eso se razona por escrito, luego puede ser revisado, efectivamente. Ajá. Pero es lo que se representa. Por eso a veces se habla de diferencia entre la verdad material, que es difícil de conocer, de la verdad, claro, judicial, que es lo que en un proceso se puede demostrar,
probar, ¿no? O...
y siendo letrado debes conocer perfectamente esos, ajá, asuntos.
¿Cómo es el, no? Bueno, pues se está haciendo un juicio, dos versiones completamente contradictorias. ¿Cómo es, no? El, claro, la, está claro que, pero ese trabajo de decidir, pues doy más credibilidad a esto, por, está claro que hay siempre, en función del tipo de procedimiento que sea, pues habrá una parte que tenga la carga de la prueba de demostrar, pues, que un hecho ocurrido o no. Pero ¿cómo es el, imagino que habrás visto situaciones en las que, pues, un testigo o una parte dice blanco, la otra dice negro? ¿Cómo es el decidir, pues mira, veo que, considero que al final la, lo que es, lo que ha podido pasar es esto, y el dar más credibilidad, o cómo realmente esa apreciación, cómo es? Es decir, se ve, porque muchas veces yo suelo muchas veces le digo a los clientes, a ver, si alguien está mintiendo o se dice una versión, o sea, se puede notar o se va a notar, porque a veces pues uno está hablando y ves la reacción del que está sentado ahí, que no se puede aguantar, o que dice esto, pero esto no pasa. O ¿cómo es el, en casos así tan extremos de tener versiones tan contrapuestas, ¿cómo vives el tener que decidir o decir, pues mira, pienso que ha podido pasar esto, o le doy más credibilidad a esta versión que a la otra?
Efectivamente, es un poco la percepción judicial de lo que está sucediendo en la sala con todos los elementos que se está contando, que se contó ante la policía, que se cuenta ahora, si ha habido cambios, si no ha habido cambios, qué clase de cambios, si hay una situación de animadversión entre las personas que pueda afectar a su credibilidad o no. Es valorar todos esos elementos y al final recibir una declaración y ponderarla en conjunto. Y al final uno se tiene que cantar por un elemento u otro. Sí que es cierto que hay tipos de procedimientos como el penal, donde hay una presunción de inocencia que se tiene que, claro, desvirtuar. Claro. En caso de duda, en el caso de la duda más extrema, donde ya no se puede resolver nada, se debe preferir la absolución a la condena del inocente. Y en ese caso se absolvería. En el ámbito civil hay unas reglas de la prueba. Pues el demandante tiene que probar unos elementos y el demandado otra. Depende del tipo de procedimiento. Pero al final es concentrar la decisión judicial en una sentencia que se entienda, motivada. Uh-huh. Y yo, desde mi punto de vista personal, cuando al final firmo una sentencia, considero que mi trabajo está hecho y expuesto. Es decir, yo actúo con la conciencia muy tranquila.
Uh-huh. Al final es plasmar, ¿no? Lo que tú dices, intentar dejar muy escrito y muy explicado el por qué se ha motivado tu sentencia, ¿no? ¿Y qué crees que pesa más? ¿La declaración de la persona cuando tú tienes que, lo que te comentaba Víctor, de escuchar la parte A y escuchar la parte B, o las pruebas que te han dado por escrito, las pruebas que te ha dado la policía, Guardia Civil, etc.? ¿Decanta mucho la declaración?
En el ámbito del enjuiciamiento, mi primer destino, por ejemplo, que fue un juzgado de violencia sobre la mujer, la prueba principal era la declaración de la víctima. La declaración de la víctima más ciertas cosas. Ciertas cosas, estamos hablando de partes de lesiones, fotografías, testigos que acrediten lo que está sucediendo. Es comprobar la coartada y al final dar más credibilidad, porque lo que te dicen tiene un contenido lógico, serio, posible, tiene sentido lo que está diciendo, y sobre todo la corroboración. Es decir, lo que esta persona dice tiene ese apoyo en esos serie de elementos frente a una versión diferente que puede ser o negar, o el silencio, el descargo o cualquier otra versión. Entonces, yo creo que la prueba principal en ese tipo de hitos es el testimonio. Sí que es cierto que en otros tipos de procedimientos pues pesarían más, por ejemplo, informes técnicos periciales, como en materia civil, o la opinión de expertos en la materia. Porque al final, claro, pues en el ámbito civil pues declaran médicos, declaran arquitectos, declaran peritos topógrafos, y aportan una serie de conocimientos técnicos que el juez no tiene.
Y tú te basas mucho, imagino que tratarás con todo tipo de profesionales, lo que comentabas, ¿no? médicos, arquitectos, forenses, no lo sé.
Sí, sí.
De todo, ¿no? De todo pelaje.
Sí, sí, efectivamente. Claro. Por ejemplo, en el ámbito de los accidentes de circulación, valoraciones médicas de una misma lesión es muy diferentes. E informes biomecánicos, informes de producción de un accidente, valorar dónde están los golpes en los vehículos, las marcas de frenada, cuestiones que se van entendiendo. Y, por ejemplo, en el ámbito del partido judicial donde me encuentro, pues hacer terrenos donde ha habido mucho campo, pues hay litigios relacionados con el campo, con los lindes, claro, con las acequias, con las propiedades.
¿Y a quién llamas ahí, por ejemplo? En el caso de una disputa por tierras o por agua, ¿a quién?
Igual, casi al ser más materia civil, pues casi es la parte que el, ¿no?, que, pues, que diga o que esté solicitando ese deslinde la que tiene que introducir, ¿no?, a través de un informe pericial, pues ese topográfico o agrónomo.
Testigos, fotografías antiguas, planos antiguos, en algunos incluso desde la final disposición de Jaime I.
¿En serio?
Sí. Wow. En cuanto a la acequia, por ejemplo, Real de Moncada.
Yo recuerdo, al comentar así la valoración en juicio y demás, recuerdo un juicio que se estaba valorando, pues, bueno, la actuación de una abogada, y llega el testigo. ¿Usted estaba allí el día? Sí. ¿Y usted vio a la abogada que...? Sí. ¿Está aquí, en esta sala hoy? Sí. Claro, se ve que le dijeron, tú ves allí y dices que sí, que la viste y que sí. Pero no sabía que en este caso la abogada, pues, iba como parte y estaba sentada detrás de él, que estaba declarando. ¿La podría señalar? Sí. Y hace, usted. Y señala a la secretaria judicial que estaba justo enfrente de él. Claro. Hubo risas diciendo, vale, no hace falta ya que continúes, porque está claro que no tiene ninguna credibilidad. Se ve que, pues, a él le dirían, tú di que sí, que lo has visto, y puso piloto automático hasta el punto de señalar a...
Sí, efectivamente. Por ejemplo, con lo que comentábamos antes, cuando se producen declaraciones de testigos, hay veces que se detecta que lo que el testigo está diciendo está soltando una declaración aprendida. Y cuando se le va preguntando más cosas, pues los letrados pueden evidenciar los fallos de su testimonio. Y ahí es la diferencia del ámbito de la instrucción, en que el juez tiene ese papel protagonista, preguntando, interviniendo, del juez enjuiciador, que recibe las pruebas. Y ahí el papel, claro, fundamental lo tienen el fiscal y los letrados. Para mí, el juez en el ámbito enjuiciador es un árbitro que escucha y luego resuelve, pero no es el protagonista del acto.
No eres tú el que toma el partido, ¿no?, el que toma la voz cantante, sino que te lo han hecho y tú ya...
Efectivamente.
Decides
de, oye, pues... Esta parte quizá no lleva razón y...
Es lo que se llama el principio dispositivo. Las partes al final son las que tienen que decir qué prueba traen, el juez valora si es pertinente o no, qué quiere demostrar y cómo quiere dirigir el interrogatorio, cómo quiere preparar el juicio y hacia dónde va. Y luego, en función de lo que se ha representado ahí en sala, el juez decide.
Claro. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, escuchar una de las partes y decir, esto no se sostiene, esto es... muy poco creíble, ¿no? Lo que decías, una declaración preparada o un poco chapucera, decir, oye, esto, por favor.
Sí, puede ocurrir, eso todo se va a valorar. También es cierto que, por ejemplo, en el ámbito civil hay algunos procedimientos en que el ciudadano puede intervenir sin abogado. Y en esos, ajá, procedimientos, una vez se da cuenta de que la parte puede tener cierta razón, pero al no conocer el procedimiento, comete unos errores que el procedimiento es el mismo para él. Por ejemplo, no aportar la prueba.
Claro.
No puede intervenir ahora. Los plazos. No responder a un emplazamiento. Una situación, uh-huh, de rebeldía, por ejemplo. Entonces, sí que el ciudadano va muy perdido. Y dice, el juicio ha terminado, pero es que usted estaba rebelde, no podía intervenir. Y se le explica. Para intervenir necesitaba usted, en este tipo de procedimiento, por ejemplo, acudir con abogado. Si usted no viene con abogado, puede escuchar el juicio, pero no puede intervenir. No puede preguntar.
Claro. ¿Darías un consejo de siempre acudir con abogado?
En cualquier ámbito de la vida hay que asesorarse bien.
Vale.
Y a veces es mejor, antes de firmar cualquier cosa, consultar con un letrado y ver lo que está firmando y salir de dudas. Y creo que en el ámbito jurídico es tan especializado que requiere profesionales que entiendan el procedimiento y cómo plantearlo.
Bueno, no sé si por comentar alguna cosa que cambiarías o que mejorarías de tu día a día o del mundo de lo que es la profesión de ser juez.
La profesión de ser juez es muy vocacional, pero evidentemente tenemos que luchar con los medios técnicos y materiales que tenemos. Es decir, el juez, aunque llegue a un juzgado, los medios materiales los pone en una administración. O claro, Ministerio de Justicia, claro, o la Generalitat Valenciana en este caso. Desde el lápiz hasta el ordenador, hasta la impresora que no funciona, el escáner que no tiene capacidad, y a veces es muy difícil investigar así, de causas complejas o que tienen elementos internacionales, o que realmente abruman al juzgado ciertas causas tan complejas cuando uno no tiene ni siquiera el tiempo necesario para poder dedicarse íntegramente a esa causa. Entonces hay que resolver a toda prisa, porque igual que por un lado podemos estar resolviendo un pequeño hurto de un supermercado, podemos tener una causa compleja con un elemento internacional, con una estafa, con cuestiones que hay que valorar todas a la vez.
Y a veces es el tiempo, ¿no? El mayor limitador de...
Creo que al final lo más importante de esta profesión es ajustar el tiempo necesario, adecuado para cada tipo de cuestión, y ser resolutivo. Y luego, cuestiones menos complejas, poder agruparlas para resolver siempre de una misma manera. O ayudarse un poco de la informática para poder efectuar ese tipo de respuestas más seguidas a ese tipo de litigios similares. Porque, por ejemplo, en el ámbito del contencioso administrativo hay una figura que se llama extensión de efectos. Es decir, cuando se resuelve una sentencia, una cuestión concreta, todas las que sean sustancialmente iguales pueden pedir que se les aplique los efectos de esta sentencia. Pero en el ámbito civil no. Por ejemplo, tenemos las reclamaciones contra la banca. El ciudadano particular tiene que constantemente reclamar con demandas del mismo tipo de producto que a lo mejor se ha vendido de manera masiva. Y cada demanda da lugar a un litigio. Y entonces el juzgado se satura.
Claro.
Es un trabajo muy exigente, pero también muy vocacional. Y realmente tiene que gustarte mucho esta profesión para poder disfrutar de los buenos momentos que tiene también ser juez y los malos. Pero en lo que es en ponderación, para mí es la profesión elegida y yo estoy muy satisfecho de poder contribuir a la sociedad y desempeñar mi trabajo de esta forma.
Pues hablando del tiempo, pues justamente se nos está yendo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver si te podemos invitar otro día a que puedas venir y seguir contando pues un poco más, ¿no? Algo tan interesante como es el día a día, que se nos quedan un montón de preguntas aquí en el tintero para comentarte. Así que, pues poco más, ¿no? Agradecerte el que hayas venido, sí, la predisposición y a ver si podemos otro día charlar un ratito más, ¿no? Sobre estas preguntas y otras que seguro que nos vendrán a la cabeza.
Muchas gracias.
Nada, a ti por venir.